Despatriarcalizar.
Derecho a la información.
Derechos humanos.
Saber para decidir.
Una exigencia al Estado.
Acceso a la justicia.
Un derecho humano.
Desigualdades.
Autonomía.
Lograr resolver.
Autonomía sexual.
Consentimiento.
La abogacía feminista deconstruye el derecho tal y como lo conocemos.
Feminismo interseccional.
Empujando al derecho androcéntrico hacia una práctica sin estereotipos.
Abogacía feminista.
Libera.
Miradas feministas
del derecho.
Continuamos aquí en Colectivo Nacional 1039. Le damos la bienvenida a Miradas Feministas desde el Derecho, porque dentro de un ratito vamos a estar hablando con ellas para que nos cuenten, liberas, para que nos cuenten acerca de las situaciones y por ahí esta vulneración que sufrimos las mujeres, y de esta manera abordemos distintas temáticas. Hoy vamos a hablar de los alimentos originados en la responsabilidad parental, cuota alimentaria y el valor de las tareas de cuidado. La verdad que es un tema muy importante, porque muchas veces estos derechos no solo se les vulnera a la mujer, sino también a los niños, básicamente a los niños, de los cuales tanto madre como padre son responsables de ellos. Está con nosotros la doctora Gabriela Pellegrini en línea. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Paola? Buen día.
¿Cómo va? Mucho gusto por esta conversación. Vamos a meternos de lleno en el tema cuota alimentaria y tareas de cuidado. ¿Qué pasa con las cuotas alimentarias? Obviamente hay variedad de situaciones, digo, por las características de cada uno. Pero bueno, por ahí la más común de todas es la que, bueno, al padre no se le puede encontrar ningún trabajo en blanco.
Bueno, sí, en realidad, en virtud de los comentarios que estuvieron haciendo el viernes pasado con la doctora Coronel, hoy seleccionamos este tema, y me parece que es muy importante, más allá de que obviamente somos conscientes de la importancia de poder hacer efectivas esas cuotas y ese cumplimiento, introducir un poco el tema, ¿no? Bien. Porque es un tema como muy amplio, y si bien hoy vamos a hablar de cuotas alimentarias que se originan en la responsabilidad parental, como vos muy bien dijiste, porque pueden estar las que se originan en el matrimonio y en otras fuentes, hoy estamos hablando de derechos de niños, niñas, adolescentes o de hijes mayores de edad, pero por algún tipo de discapacidad requieren del cuidado de estos progenitores, lo vamos a hacer con un enfoque de género y un enfoque feminista, ¿no? Uh-huh. Por eso es que hemos titulado cuotas alimentarias y tareas de cuidado, porque entendemos que los alimentos tienen, de alguna manera, hay un conocimiento popular de los alimentos, digo, las personas ya más o menos saben que tienen derechos a que sus hijos tengan educación, a que sus hijos tengan, se les pague el alquiler de donde vive, a la salud, a que si están estudiando una profesión, oficio, esparcimiento. Todo esto tiene que ver con alimentos. Nos pareció importante resaltar cuota alimentaria, porque la cuota alimentaria, que es el resultado de un proceso judicial y que de alguna manera adquiere la vestimenta de una sentencia judicial, permite que ejercer ese derecho de alimentos. Uh-huh. Si voy muy rápido,
perfecto.
Quiero como aprovechar los 10 minutos, ustedes me preguntan, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a veces pasan tal vez 6 meses, 1 año, 2 años de que los progenitores se separaron, se distanciaron, y las personas creen, en general suelen ser las mamás las que están al cuidado, ¿no? O tal vez un mayor tiempo ahí, creen que pueden reclamar alimentos sin haber llegado a esa cuota alimentaria. Entonces, lo que se puede hacer en todo ese tiempo es reclamar el reembolso de los gastos que se efectuó y de lo que se pueda probar, lo cual es absolutamente difícil porque uno no anda juntando todos los tickets de supermercados, no anda juntando cuánto gastaste en el colectivo, ¿no? Entonces, por eso es importante llegar a que se fije una cuota de alimentos, aun cuando esos progenitores tengan buena relación, porque lo pueden hacer mediante un acuerdo. Entonces, ese acuerdo se lleva a un juzgado de familia que es homologado y se le da ese formato de sentencia. O tal vez va a ser un poco menos amable, ¿no? Y tenés que presentar pruebas, audiencias, testigos, testigos. Pero lo importante es que cuando vos ya tenés una sentencia que te fija esa forma de cumplir, a la persona alimentada, quien tiene ese derecho, y al progenitor o progenitora que esté al cuidado, le va a permitir el día de mañana que si no se cumple con esa cuota, la puede embargar, la puede ejecutar o puede hacer uso de una figura que se llama retención directa, que le permite, cuando sale la sentencia, que esa sentencia se ponga en conocimiento del empleador o del empleador y que directamente al momento en que se deposita el sueldo, se destine esa cuota de alimentos a una cuenta que está a nombre de niño, niña, adolescente, hijo, hija en general.
¿Esta cuota tiene un tiempo de duración? Digo, ¿hasta qué edad el menor o la menor tiene que el padre?
En realidad, sí. Nosotros hace unos años, la mayoría de edad es hasta los 18. El Código Civil y Comercial permite que esos alimentos se pasen o les da derecho a las personas hasta los 21 años, ¿no? Salvo que el progenitor que esté obligado o obligada pueda demostrar, porque la carga de la prueba está en su cabeza, pueda probar que esa persona de 21 años tiene recursos suficientes, digamos, para proveérselo. También se puede respecto hasta los 25, si están estudiando en un oficio o una profesión, y al destinarse tiempo ahí, sabemos que se dificulta y a veces se imposibilita, si se quiere, poder trabajar para poder solventarse. Esto respecto de las personas que tienen el derecho, ¿no? Por eso resaltamos la importancia de poder llegar a una cuota alimentaria. No necesariamente un proceso judicial es porque los progenitores se llevan mal, pueden hacerlo a través de un acuerdo, pero permite que haya un orden, y eso es importante. Ahora, otra de las cosas que nosotros seleccionamos o de los temas son las tareas de cuidado. Y aquí viene también el poder visibilizar, si se quiere, ¿no?, los estereotipos que han hecho que de alguna manera no se puedan ver o se omitan el cuidado como componente de esa cuota alimentaria. Es muy importante, que es algo que nosotras venimos resaltando y por eso la importancia de esta columna, que se llama Acceso a la Justicia con Perspectiva Feminista o de Género, porque es muy importante que las personas que, ya sea abogados o abogadas que estamos asesorando y acompañando, jueces, juezas, tengamos perspectiva de género. Hemos tenido, gracias a colegas que han participado en la redacción del Código Civil vigente desde el 2015, una norma con perspectiva que es la de justamente estas tareas de cuidado, reconocérseles un valor. Digo esto porque muchas veces lo que sucede es que se creen que los alimentos, o para fijar una cuota alimentaria, son cuentas matemáticas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a gastar para que coma, para la cuota de la escuela, si va a fútbol o lo que sea, o remedios? $30,000, $15,000, mitad y mitad. Y en realidad no es solo una cuenta matemática, porque esas tareas, digo, para poder contener a un niño, una niña, adolescente, se requieren toda una serie de acciones cotidianas que están destinadas al cuidado. Entonces, no es solo la lista de supermercado, ¿no?, sino el tiempo que lleva haber preparado esa comida, el tiempo que lleva el traslado para que vaya a la escuela, el tiempo. Entonces, podemos observar el tiempo que lleva llevarlo a un cumpleaños, el tiempo que lleva hoy, por ejemplo, estar presente haciendo las tareas A través de los medios digamos hoy a través de internet y demás con esta circunstancia extraordinaria de emergencia que estamos transitando con la cuarentena.
Total.
Y eso es importante porque deben incluirse al momento de fijarse una cuota alimentaria, ¿no? Debe tenerse en cuenta que el progenitor o la progenitora que está cuidando está disponiendo no solo de un tiempo material, sino también de un tiempo afectivo y emocional. Esto no quiero que se malentienda, no es que uno está diciendo, bueno, pagame por el amor. Lo que estamos diciendo es, el amor no puede ser una causal para invisibilizar trabajos y para invisibilizar que hay una disponibilidad de tiempo ahí que hace que la progenitora que esté al cuidado muchas veces no puede ocupar también sus tiempos en otras cosas y que por eso tiene que haber una democratización de los roles.
Gabriela, le quiero hacer una consulta. ¿Eso se puede de alguna manera medir? ¿Hay una forma de poder medir eso y transformarlo en recurso económico, no?
Mira, yo otra de las cuestiones que yo creo que tienen que ver con la perspectiva feminista es que cada vez que viene una persona a consultarte es muy importante sentarse con esa persona y que esa persona te manifieste, te describa y te ayude a elaborar la estrategia, porque es quien mejor lo sabe. Entonces, una tarea que se puede hacer y que de hecho hoy proponemos, ¿no? Y por eso nos parecía importante empezar por acá, porque la forma de ir ganando autonomía es que las personas sean conscientes de esos derechos a los que se les están invisibilizando, como por ejemplo las tareas de cuidado, que no muchas veces, digo, pasa que llegan las mujeres a nuestros estudios y cuando les planteamos esto se quiebran, ¿no? Porque dicen, ah, claro, es esto. Entonces sería muy importante que hagan una lista y, bueno, hoy hice esto, me dediqué a tal cosa, mientras que estaba en el trabajo estaba gestionando qué se tenía que comer para la semana y cómo iba a prepararlo. Entonces, bueno, ahí obviamente se utilizarán algunos parámetros objetivos, a veces se recurre cuánto le deberías pagar a una niñera, y cuando digo niñera, no lo digo sin ser consciente de que hoy las tareas de cuidado también son tercerizadas. Digo, cuando pagamos a alguien, le pagamos a una mujer, porque no nos encontramos, es excepcional encontrarse con un niñero, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Entonces, utilizar esos criterios objetivos para saber, bueno, a ver cuánto vale y cuánto y qué monto debe incluirse para poder fijar esa cuota alimentaria y para poder distribuir. Digo porque muchas veces tal vez el progenitor dice, che, yo estoy 3 días o 4 días, pero tal vez es cuando duerme. O tal vez es hasta las 7 de la tarde y cuando lo llevan a la casa de la progenitora o el otro progenitor, fue sin las tareas hechas, sin que le diera de cenar, ¿no? Este tipo de cosas.
Sí, o se rompió la rutina por ahí que el chico mantenía y nada, fue pasar el tiempo con el padre, pero no tiempo del niño para que siga reproduciendo su vida normal. Acá es lo que yo la escucho y digo, bueno, perfecto, vamos por este caminito, es todo genial. Me imagino también un padre que quiere hacerse responsable, pero hay veces que manifiestan la actitud de sí, sí, soy responsable, pero no llegan a concretar este acto monetario, digo, de hacerse cargo de la cuota, porque consideran que es como para pagar para ver al hijo. O hija.
Bueno, sí.
Y acá me surgen dos preguntas. ¿Se puede impedir que un padre prohíba a otro padre ver al hijo, por un lado? Y segundo, en el caso de que la persona no sea una persona solvente económicamente, digo, no tenga un trabajo fijo en blanco, ¿cómo se hace para recuperar esa cuota alimentaria? ¿Qué mecanismos hay para que quien se hace cargo realmente del niño tenga la completa, digamos, decisión sobre esa persona?
Mira, primero que no se puede prohibir que el papá vea. Perfecto. Porque en realidad, y ahí viene, ¿no?, otra de muchas veces de las confusiones, que no son casuales, digo, es producto de las tradiciones, de las culturas y de cómo vemos las cosas. Sí, y de estereotipos, que sí, también sí tienen que ver con el adultocentrismo. Seguimos hablando del derecho de los padres y no del derecho de los niños. Digo, es un derecho de las niñas poder recibir alimentos y poder ver y vincularse con los padres. En general, yo la verdad creo que hay que, al poder visibilizar estereotipos, podemos hacernos ciertas preguntas, y muchas veces no es que la progenitora a cargo del cuidado no permita que el papá vea a los hijos, sino que tal vez ese papá no pudo construir un vínculo. Obviamente que estamos hablando en términos generales, porque no podemos omitir que estamos en un sistema patriarcal, y esto sucede. Claro. No estamos hablando de aquellos padres que sí se hacen cargo del cuidado, pero no podemos omitir que estadísticamente, digo, hay una problemática que surge de un sistema patriarcal. Entonces, es un derecho de los niños y también es una obligación de los progenitores poder construir un vínculo y no recargar a la mujer con que ella sea responsable de que ese vínculo exista. Porque ahí es cuando empezamos, es ella la culpable que me deja, no me deja verlo, y a veces son papás que no se comunican por teléfono, que claro, no proponen actividades, que no llamaron a la escuela para ver cómo estaba. Digo, esto que requiere cotidianamente, ¿no?, el vínculo y la relación con otra persona. Y por otro lado, este punto que planteás, que es cómo lograr que se haga el cumplimiento de una cuota alimentaria, tiene que ver también con una obligación que tienen los jueces y juezas de familia, donde hay algunos que los están implementando, que es lograr que sus sentencias sean efectivas. Entonces, nos encontramos, primero, dejar en claro que ningún papá puede decir, yo no tengo trabajo, entonces no paso alimentos. O sea, claro, la cuota se va a fijar igual y él tendrá que ver qué hace para conseguir ese trabajo. No hay pandemia, inflación o situación crítica que lo justifique. Ahora, si vemos que reiteradamente este progenitor no cumple, porque teniendo bienes, los puso a nombre de otra persona, porque está trabajando de forma irregular y no hay un registro de su ingreso usual, porque hay medidas que tienen que ver más con lo creativo, que es otra de las cosas que se introdujo en el Código Civil y Comercial en el 2015, que permiten cierta flexibilidad y que tiene que ver con esto de poder elaborar la estrategia con quien te consulta en tu estudio, que tiene que ver con tal vez restringir algunas actividades que tiene ese progenitor que le gustan mucho hasta que pueda pagar con la cuota. Digo, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿le gusta ir a la cancha?
No puede ir a la
cancha. Bueno, perfecto. ¿Te gusta San Lorenzo, Boca, La Lepra, no sé, acá en Mendoza? Poder suspender esas actividades hasta que cumpla con su obligación. De pronto, a veces hay papás con otros recursos económicos. Te estoy dando ejemplos de estrategias que hemos pensado y que van saliendo de pronto tímidamente. Pero, por ejemplo, decir, bueno, tal vez el papá es médico y le gusta viajar afuera del país para ir a hacer congresos, bueno, se puede prohibir la salida del país, porque obviamente que cuando sale, digo, va a pagar en dólares, hasta que cumpla con esa cuota alimentaria. Hay otro fallo, que no me acuerdo si era de Rosario, que lo que planteaba es, bueno, el señor era locutor, le gustaba la radio y no obtenía ingresos de ahí, lo hacía, digamos, más como una actividad recreativa o de gusto, perfecto, no puede hacer programas de radio hasta que, ¿no?, y se confiscan los equipos o herramientas que pueda tener ahí. Y esto requiere de ponerse a pensar.
Sí, totalmente.
De ponerse a pensar. Y bueno.
Bueno, no, yo seguiré haciéndote preguntas, la verdad, todo el
bueno,
día, ya las voy a tomar.
Dejemos algo para la semana que viene, Paola.
Totalmente, no, porque me llegan algunos mensajitos de amigas que están escuchando en situaciones, pero bueno, ya empezaríamos como en la cuestión bien particular de cada realidad, pero seguramente lo vamos a ir tocando a medida que desarrollemos el tema. Es un tema muy importante, muy interesante, y muchas veces esto que vos decías, sobre todo lo del cuidado y la resignación de muchas actividades, porque por ejemplo hay mamás que tienen la posibilidad... y odio decir a mamá, mujeres que tienen la posibilidad de un trabajo en otro lugar y sin embargo rechazan estas ofertas de mayor carga horaria, rechazan y tienen que rechazar estas ofertas porque el resto del día tienen que estar disponibles al cuidado de sus hijas, hijos e hijes, y si no, bueno, eso también les implica una suma de dinero mayor, ¿no? En el caso de tener que tercerizar este rol de cuidado, ¿no?
Paola, me parece muy importante, además de eso, que es, digamos, el ejemplo, y está buenísimo, poder también tener cuenta y reforzar nuestro conocimiento, de sacar el velo de las obligaciones que tenemos por los estereotipos, porque a veces sucede que también esas mamás no aceptan esos trabajos porque se sienten culpables. Y es una culpa que tiene que ver con un estereotipo donde nos han atribuido roles y donde la mamá, que es la encargada del cuidado, porque si no, esto no es amor y abandono, ¿no? Entonces, como poder ir trabajando eso es muy importante.
Total, te agradecemos muchísimo, la verdad que es un gusto que traigan estas temáticas. Bueno, y nada, seguimos hablando, seguimos desarrollando el tema. Gracias, Gaby.
Gracias a ustedes.
Chao. Estamos hablando con la doctora Gabriela Pellegrini. Feliz fin de semana para ella también. Y la verdad que muy cierto esto que dice, y sobre todo el final del tema de la culpa. No solamente le pasa a las mamás que están separadas, sino a las mismas mamás que están con el papá o la pareja de sus hijos. El ir a trabajar les representa una situación de culpa porque se sienten como abandonadas, y esto debido a esta enseñanza tan dura que nos han metido y nos han criado con eso, ¿no? Es responsable también el papá, y está bueno que los hijos e hijas pasen tiempo con sus padres y nada, y que fortalezcan y desarrollen esos vínculos. La tarea es de a dos, se trajo ese hijo, esa hija al mundo de a dos, por lo tanto las tareas deben ser compartidas, todas las tareas.